9:27, seguimos aquí en El Espectador, también por Concierto Urbana. El jueves a las 6:00 p.m, el gobierno realizó la presentación de las líneas estratégicas de las políticas educativas de la educación uruguaya para el quinquenio 2015-2019. Y se le llamó el nuevo ADN. De hecho, el propio concepto ha sido motivo de polémica y de alguna broma también. El nuevo ADN de la educación uruguaya, propuesto por el gobierno, busca, entre otras cuestiones, mejorar las condiciones de egreso en primaria, que todos los estudiantes terminen la educación media básica. Otro objetivo es duplicar los egresos en educación superior. La pregunta es de qué forma se buscará cumplir con estos objetivos. Por ejemplo, habló Daniel Corvo, referente del Partido Nacional en temas educativos, ex consejero además del CODICEN, y dijo al diario El País que en el caso de primaria es necesario reforzar aprendizajes por medio de la medición de niveles de logro de los estudiantes. En secundaria opinó que debe impulsarse una reforma del plan curricular. Después surgió otra polémica que tiene que ver con el Promejora. Pero querríamos establecer, si les parece, ese vínculo o ese nexo. Hablemos del ADN de la educación. ¿No refiere acaso esto a la necesidad de educarnos mejor como sociedad? ¿De no tener estas manifestaciones como las que mencionábamos? ¿Los festejos de un equipo de fútbol que terminan en salvajadas? ¿Algunos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia que derivaron en destrozos en el entorno de la Corte y en comercios particulares? En fin, comienzo con Analía Piñairúa.
Bueno, el tema de la reforma educativa creo que es un tema que está planteado por todos los partidos políticos y se puso, quizás los partidos hoy de la oposición fueron hasta más enfáticos que el propio oficialismo en la necesidad de una reforma educativa en la pasada campaña electoral, hace un año. A mí me parece el eje de una cantidad de políticas para adelante. Una de ellas es, si vamos a hablar en contra de la violencia, otros del delito, del narcotráfico. Es decir, hay una serie de temas que nuestra sociedad ve con preocupación que para mí están estrechamente vinculadas con el fenómeno educativo. En cuanto a la exposición del otro día, yo escuché una serie de muy buenas intenciones, en la mayoría de los casos compartibles, pero de una vaguedad que me produjo una gran inquietud, porque lo que faltaron allí son instrumentos, que era lo que todos esperábamos, los instrumentos que se iban a manejar para alcanzar esos objetivos tan deseables de evitar esa dificultad en el tránsito de primaria a secundaria, la enorme deserción que hay en la enseñanza media, la escasez de egresos en enseñanza media, bueno, ni que hablar en la enseñanza superior. Para mí lo que faltaron fueron medidas concretas, fue un operativo, hoy yo leía la columna de Pablo da Silveira en el diario El País, decía fue un operativo de marketing, y creo que efectivamente lo fue en un marco complejo para la educación por los hechos que se han venido desarrollando en estos días pasados, y creo que fue una jugada de marketing para lograr centrar el tema en donde debe estar, pero sin la necesaria profundidad.
Andrés Escaglioda.
Si no hablas de las propuestas, te reclaman las propuestas. Y si hablas de propuestas, son operativos de marketing. Entonces, no sé en qué quedamos. Lo que sí creo es que, digamos, a este tema de la educación nos hemos aproximado al revés. Es decir, deberíamos haber hablado primero de qué queremos hacer y después de los recursos. Y en este caso se dio primero la discusión de los recursos y después la discusión sobre las propuestas concretas. Que si uno, después analiza, así como en el diagnóstico hay enormes consensos, yo creo que estamos en el momento en el que más consenso hay sobre el diagnóstico sobre la educación, también encuentra grandes acuerdos en relación a las propuestas que se han venido manejando, por lo menos las que conocemos que se manejaron en esa instancia, ¿no? Universalizar 3 años sabiendo que es vital la educación inicial en 3, 4 y 5 años para el transcurso después de todo el ciclo educativo, procurar un marco curricular único que de alguna manera le dé coherencia a todo el trayecto educativo más allá de cada uno de los ciclos, lograr el 100% de egreso, que fue una propuesta planteada en tiempos electorales, el 100% de egreso a nivel del ciclo básico, duplicar el egreso en educación media superior. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo que obviamente ahora hay que ver cómo se programa esto. Estos son los objetivos. ¿Son los objetivos que tenemos que perseguir? Yo creo que sí. Bueno, ¿cómo se instrumentan y se programan? El problema es que el contexto está entreverado por la conflictividad y que creo que este planteamiento, esta propuesta se tendría que haber hecho, sinceramente se tendría que haber hecho mucho antes, incluso antes de la del presupuesto y de la discusión presupuestal. Pero también hay que detectar otra cosa en esa presentación, que yo creo que es un valor muy importante, muchas veces reclamado y que estuvo presente. Hay una coherencia muy importante entre las autoridades de la educación, porque algo que trancó reformas en periodos pasados, y hay que asumir la parte autocrítica, es que de alguna manera no había la necesaria coherencia entre el Ministerio de Educación, el CODICEN, los consejos desconcentrados. Yo lo vi esa coherencia y bueno, me abre una ventana de esperanza.
Ope Pasqué.
Yo fui a la presentación del ADN de la educación, tenía una gran expectativa y confieso que me fui decepcionado, que porque lo que escuché no estuve de acuerdo con esas expectativas. Tal vez haya que leer las cosas, porque a mí por lo menos no me resulta lo mismo. Siempre escuchar durante más de 2 horas, que la atención se disipa, uh-huh. Que después leer detenidamente, subrayar, releer, etcétera. Puede ser que ahí esté algo de la explicación, pero me parece que hubo, sí, enunciación de metas, que uno dice son metas ambiciosas, compartibles. Bueno, vamos a lograr el 100% de egresos de educación media básica, duplicar egresos en educación superior. Todo eso está fenómeno, pero faltó la indicación de cómo no vamos a llegar ahí. Vi una cosa muy general, muy genérica incluso, grandilocuente por momentos, pero me parece que faltó concreción, y estableciendo diferencias, ¿no? No todas las presentaciones fueron iguales. A mí me pareció, digamos, positiva y concreta la de la directora de primaria, Lupe Bussetti, que la vi, digamos, si me permite la expresión, yendo a los bifes, directamente los problemas que ella veía, cómo los va a encarar, cómo los va a resolver, con ánimo resolutivo. Ahí me parece que tienen las cosas claras, saben lo que hay que hacer. En cambio, en secundaria, que es donde está el gran agujero negro, no vi nada parecido. A Celsa Puente, con todos los respetos, pero no la vi claramente enfocada y con objetivos bien definidos. Y alguna propuesta que hizo con relación a, bueno, el gap es entre primaria y secundaria, la deserción que se produce en primer año, que ahí la grieta esa que eso que propuso de que en los primeros días de clase haya una iniciación a la vida liceal, en los primeros 15 días, entonces se va a poner énfasis en la enseñanza de lengua, matemática, razonamiento lógico y recreación en 15 días, y eso es la... Es una propuesta consistente para enfrentar ese problema. Me parece que claramente no. Yo creo que en general las cosas anduvieron por debajo de lo que cabía esperar. 6 meses después de instalado el gobierno, ya en plena conflagración presupuestal, con todo el lío que hay delante, me parece que a esta altura es poco.
Mauricio de Rosa.
A mí me parece que lo que se plantearon fueron un conjunto de líneas estratégicas, que es la única forma medianamente razonable de encarar un tema complicado como es el tema de la educación. Lo que se necesita en Uruguay es un conjunto de políticas públicas a gran escala que se apliquen de forma sostenida, sistemática, durante mucho tiempo para empezar a lograr ciertos resultados. Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Y en ese sentido que se explicitan algunos objetivos, que no son fenómenos, como decía Ope, son objetivos muy, muy ambiciosos, que realmente creo que si se consiguen van a lograr reconfigurar la estructura social del Uruguay de forma muy... muy profunda. Y esto no se plantea suelto. Lo que se plantearon fueron un conjunto de objetivos ambiciosos, líneas estratégicas, en el marco de una convocatoria a un futuro Congreso de Educación, que es, me parece, la forma más adecuada para encarar esto, para dar justamente esta sostenibilidad de las políticas de las que venía hablando yo recién, convocar a los actores a discutir sobre líneas que están aún abiertas para el debate, para poder transformarlas en políticas públicas que puedan ir al encuentro de estos objetivos, que no son menores. Universalizar 3 años es un objetivo que es muy, muy importante, lo decía Andrés recién, sería como extender esta cuestión que ya venimos haciendo con 5 años y con 4 años, llevarlo a 3 es muy importante desde el punto de vista del desarrollo cognitivo de los niños y va a tener repercusiones enormes para el futuro el desempeño de esos niños en el resto del ciclo educativo. No nos olvidemos que los niños que hoy, adolescentes, que hoy fracasan, entre comillas, el sistema educativo son los que tenían 1, 2, 3 años en la crisis 2002. Entonces, digamos, para tener en cuenta cuáles son los efectos, ya los conocemos muy bien, nocivos de cuando el Estado no atiende correctamente a los niños en sus primeros años. Y el objetivo de duplicar el egreso en educación media superior es un objetivo inmenso. Sería pasar de 18.000 egresos por año, de cortes de 47, 48.000 niños que nacen por año, pasarlo a 36.000. Es un disparate. Es realmente un cambio de enormes proporciones y me parece que se plantee explícitamente como objetivo de gobierno al 2019 es una señal muy clara que en el marco de un Congreso de Educación puede tener efectos muy importantes para transformarlo en políticas públicas que nos lleven a esos objetivos.
Bien, voy a hacer una segunda ronda de comentarios a propósito de este asunto. Simplemente incluyo de manifestaciones de Gabriel Pereira, que habló justamente del poder político perdiendo las riendas de la educación. Señaló que la reforma no se puede hacer sin los docentes, pero hoy estos son parte del problema. Y el título, en todo caso, es el Congreso de la Educación como un grave riesgo de que todo vuelva a frustrarse, de que quede simplemente en actitudes voluntaristas. Comienzo con Andrés Escabiola.
Mira, yo no leí la... Si eso es parte de una nota de Gabriel Pereira, no la leí, pero arrancar diciendo que los docentes son parte del problema nos condena a la inacción. Es decir, no hay, es que no hay reforma posible en contra de los docentes. No existe. Ya se intentó alguna vez y por más que tenía objetivos muy loables, fracasó y naufragó. Entonces, o encontramos la forma de involucrar a los docentes en estos cambios, y esto dicho, no quiero que sea un planteamiento ingenuo, conozco la conflictividad, sé que estamos en un momento de tensión, pero o encontramos la forma de involucrarlos o no hay reforma educativa, porque una vez que se cierra la puerta del salón de clase, allí está el docente, no estamos ni los que opinamos en esta tertulia, ni las autoridades de la educación, y bueno, yo diría, son gran parte de la solución, y ellos tienen que tomar conciencia de ese rol. Yo creo que la gran mayoría lo tiene, más allá de algunas de las cosas que vemos. Yo creo que hay un profundo compromiso. Y bueno, y hay que involucrarlos, decía Mauricio, el Congreso de la Educación. Y sí, bueno, hay que generar las instancias de diálogo a través de las cuales se sientan involucrados en este proceso. Si no, vamos a un nuevo fracaso.
Bueno, en una participación en Observador TV, es donde Pereira señala sus comentarios y dice, el Congreso Educativo fue el padre y la Ley de Educación la madre. Nació un monstruo. Aludiendo justamente a ideas que se frustran después por esta institucionalidad tan acrecentada últimamente. ¿Analía?
Yo puedo a nivel teórico compartir el tema del Congreso de la Educación. Por ahí se habló del tema de la participación de los padres. Yo no estoy de acuerdo porque los padres no entendemos nada de educación. Digo, me parece que el Congreso tiene que estar a nivel teórico. Y después voy a decir por qué.
¿No es muy concluyente esa afirmación de que los padres no entienden nada de educación?
De educación no entendemos. Yo es un tema que delegué en otros. Sí podía intervenir y no estar en acuerdo o desacuerdo de qué manera se impartía la educación. Pero para hacer una reforma de fondo de la educación, yo confío. Y eso que como padre, como madre, no me sentí legitimada, no me sentiría legitimada para participar. Me parece que sí, a nivel teórico, los docentes tienen un rol importante en esta discusión. Ahora, también es cierto que la realidad ha evidenciado que el principal obstáculo para cualquier reforma, del signo que fuera y llevada adelante por cualquier gobierno, han sido los sindicatos docentes. Y no me voy a remontar muy atrás en el tiempo, no me voy a remontar a la reforma de Rama, me remonto a los dos acuerdos multipartidarios que se celebraron durante el gobierno del presidente Mujica, acuerdos fuertemente respaldados por el presidente y por todos los partidos políticos, y que fue imposible implementar por la resistencia de los sindicatos docentes. Hay una actitud de resistencia a todo cambio que es realmente preocupante, dada la importancia y el factor importante que son en un proceso de reforma de los docentes. Entonces, yo digo, viene el Congreso Educativo a nivel teórico, pero soy bastante escéptica del resultado al que se pueda alcanzar. Digo, a mí me parece muy difícil que se puedan alcanzar resultados por esa vía.
A partir del 15 de octubre empieza la convocatoria.
Sí, sí.
También a alumnos, allí manifiestas tu discrepancia con que participen.
Bueno, yo creo que los alumnos deberían tener alguna instancia de participación, pero muy muy acotada, porque son parte del tema, ¿no? Tampoco me parece que tengan que tener un nivel de decisión que hagan una reforma de fondo.
Bien. Luego del anuncio, fue consultado por la prensa el presidente de la ANEP, Wilson Neto, dijo que no estaba al tanto de la fecha del Congreso, ni de que se comience a delinear a partir del 15 de octubre. Mauricio de Rosa.
Sí. Yo diría que es más que difícil, es dificilísimo a partir de un congreso lograr los acuerdos necesarios y sobre todo definir lineamientos para trabajar en políticas públicas que sean eficaces. Va a ser enormemente difícil, pero hay que considerarlo en términos de una oportunidad que tiene el gobierno ahora para replantear la jugada y poder empezar a discutir esto en los términos que corresponde. Pero no es solo teórico, no es una cuestión de ingenua, como decía Andrés. Es, desde el punto de vista práctico, es la única forma posible, porque no hay reforma educativa que se sostenga, no creo que se aplique, que se sostenga en el tiempo sin compromiso de los actores involucrados, y para lograr el compromiso la única forma es involucrarlos en las discusiones. Y esta es la única forma razonable para proceder en temas tan complicados como estos, que necesitamos, insisto, que estas políticas se sostengan durante 10, 15, 20, 25 años, y no es con acuerdos multipartidarios como se logra eso, como ya se vio. Lo que se necesita son acuerdos de los actores sociales y políticos, de todos los involucrados, para lograr estos objetivos. Y un apunte cortito más. No es cierto que cuando se involucren los docentes en las decisiones de las instituciones educativas y a los estudiantes, las decisiones fracasen. Hemos visto en los últimos 5 años algunos cambios enormes, por ejemplo, a nivel de educación terciaria, que fueron frutos de un gobierno autonómico, y eso no se menciona en ningún momento. Hubo un despliegue de la Universidad de la República en todo el territorio nacional, que fue justamente fruto de decisiones de un gobierno, impulsado en particular por los estudiantes. Entonces, me parece que sería muy importante involucrar a los alumnos en estas discusiones.
Ope, ¿qué?
Digo, lo de inclusivo, yo francamente me parece que no es así. Acá se está buscando acuerdos, o se dice que se va a buscar acuerdos con los docentes. Por el momento el gobierno anda a las patadas con los docentes, declaración de esencialidad mediante, pero con la oposición no se ha buscado eso, al contrario, Vázquez reincide en la actitud que tuvo en su primer gobierno de dejar a la oposición fuera del gobierno de la enseñanza. No hay cargo para la oposición en el Coliseo, notoriamente. Y no solamente eso, sino que algunos planes que venían del periodo anterior, como este de Promejora, todo indica que los van a discontinuar, como se dice ahora. Es decir, que no se quiere ni a las personas, ni a las ideas, ni a los proyectos de la oposición. El acuerdo es entre el gobierno y los docentes, que andan, como digo, hasta este momento a las patadas. Que los docentes deban ser convocados y se les escuche, fenómeno, pero a partir de algunas propuestas claras. Yo insisto, yo el otro día no vi propuestas elaboradas, claras, precisas. Vi, en fin, comentarios generales a propósito de temas que nos preocupan a todos, pero no líneas estratégicas claramente definidas. Por estrategia digo no solamente la determinación de una meta que uno pretende lograr, sino también el cómo vamos a llegar hasta ahí. No vi esa visión colectiva unificada, es decir, vamos a hacer un ciclo desde los 3 hasta los 14 años y tenemos una visión común que lo comprenda todo. No. Yo vi a cada cual hablando de su sector como toda la vida ha pasado. Primaria habla de primaria, secundaria habla de secundaria, y Universidad del Trabajo habla de Universidad del Trabajo, con gran franqueza. Además, eso lo destaco, la ingeniera Nilsa Pérez dijo, bueno, yo creo que tenemos que apoyar al mundo del trabajo. No sé cómo, pero es lo que tenemos que hacer. Ahí está todo dicho. No saben cómo, pero tienen buenas intenciones. Ahora digo, en el tercer gobierno del Frente Amplio y a esta altura de este periodo de gobierno, creo que todos teníamos derecho a esperar definiciones más precisas que faltaron a la cita.
¿Comentarios sobre eso?
Un comentario sobre algo que dijo Ana Lidia y con lo que estoy profundamente en desacuerdo, ¿no? Que los padres no deben intervenir en este proceso de discusión porque no son los expertos, es como decir que la salud es una cuestión de los médicos y de las enfermeras y no de la población en general, que debe intervenir en esos procesos para cuidar de la salud. Yo creo que al contrario, creo que hay el cambio en la educación pasa centralmente por la intervención de los padres y de las familias en este proceso, y la única forma de involucrarlos es consultarles. No hay un decreto. ¿Por qué fracasó? Y recuerdo cuando discutimos en esta tertulia el decreto de esencialidad, que finalmente fracasó. Precisamente, y ahora voy al segundo elemento, porque los docentes son imprescindibles. ¿Con qué lo vamos a sustituir? Con nada. Entonces, yo creo que los docentes son los primeros que están en esta discusión. En segundo lugar, los padres tienen que estar, y por supuesto que los estudiantes, si no de una forma acotada. Es decir, también ahí tiene que haber una participación muy activa por parte de los estudiantes. Yo extraería dos lecciones del pasado. La primera es, las reformas tecnocráticas de arriba hacia abajo, de provenientes del mejor de los técnicos, no funciona. La experiencia rama. La segunda, ir a un congreso donde cada uno, sin un proyecto de liderazgo, y que cada uno diga lo que quiera y hacemos un resumen, tampoco funciona. Entonces, tenemos la oportunidad de plantear, a partir de estos lineamientos estratégicos que decía Mauricio, plantear estos lineamientos, precisarlos, y con esa propuesta ir a ese congreso, y ahí sí, detectar, bueno, cuáles son los acuerdos, los consensos, las discrepancias.
Bien,
perdón, sí, claro. Brevemente, sí, sí. A propósito de la participación de los padres, yo, digamos, en teoría, en abstracto, me parece bien decir que los padres participen. Su aporte será más o menos valioso, ahí tengo el escepticismo de Analía, pero no me parece mal que estén. Ahora, ¿cómo se hace efectiva esa participación? Lo que a mí me parece que termina pasando es que los que finalmente participan son pequeños grupos organizados con una actitud militante que se suman al conglomerado de grupos y grupúsculos de izquierda que ya sabemos todos de antemano más o menos por dónde van los tiros. Entonces, no es una participación real de los padres y madres anónimas de todo el país que de algún modo hacen llegar sus opiniones e inquietudes. Son actitudes de colectivos militantes que serán una pancarta más en el Congreso de la Educación.
Una verde para ti, Analía, y otra madura. La verde, los padres no sabemos nada de educación. ¡Qué disparate lo de Analía! Pero la otra dice, los padres no saben lo necesario para reformar la educación. Agradezco a Analía que reconozca saberes específicos de los educadores. Es raro que se admita.
Yo creo que hay dos ópticas en lo que plantea Andrés y en lo que plantean los oyentes. Una cosa es que los padres se involucren en el proceso educativo de sus hijos, que estén cercanos al centro educativo, que colaboren en una integración familia-centro educativo fundamental. Ahora, la definición de políticas públicas tienen que estar los que saben y tienen que estar los que representan a el pueblo uruguayo, el parlamento, los representantes de los partidos políticos. Tampoco en la definición de las políticas públicas de salud participan los usuarios, participan
no, ¿cómo que no? La Junta Nacional de Salud.
Bueno, la Junta Nacional de Salud, como lo hacen también en el CODICEN, o sea, allí estarían ya representados los docentes, ¿verdad? Los padres no.
Los padres,
pero
no,
digo,
claro.
Por algo, cuando se definió la participación de la sociedad en la definición de políticas públicas, quedó fuera del CODICEN la representación de los padres o de los estudiantes o de quienes fuera.
Hay alguien que dice, las estructuras están, ATD y consejos de participación, dice un oyente, y otro va sobre esta misma línea, los padres no saben lo necesario para reformar la educación, los sociólogos estudiamos la educación, pero los prácticos de la enseñanza tienen saberes que los sociólogos no tenemos, dice Rosa, por ejemplo. ¿Nos despedimos? ¿Algún comentario, Mauricio? No, cerramos. Analía Peñerúa, Ope Pasqué, Mauricio de Rosa, Andrés Escagliola, muchas gracias.
A ustedes.